suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada, cada bloqueo es el límite entre el éxito o el fracaso. Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de Tres.
Sean bienvenidos al podcast de Zona de Tres, episodio número 15 del podcast especializado de TUDN Radio en el básquetbol de la NBA. Los saluda con muchísimo gusto Manuel Tate Gómez Luna y ya hay bastante que desglosar en este capítulo. Ya tenemos calendario de arranque el próximo 30 de julio, pero también tenemos positivos en la NBA y sabemos cuánto le va a costar a la NBA esa burbuja en Orlando, Florida, en palabras de Adam Silver, que muy interesante lo que está comentando el comisionado de la NBA, ya lo estaremos platicando, pero como cada capítulo no estaré solo, me acompaña Memo Schutz. Memo, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio más del podcast de Zona de Tres, ¿cómo estás?
Mi querido Manuel, todo extraordinario, no podemos quejarnos, sigan cuidándose, eso es lo importante, les mando un fuerte abrazo también Enrique, y sí, ya lo platicabas, le dabas un adelanto a lo que está haciendo la NBA, es una inversión muy importante para tratar de preservar tanto la seguridad como la salud de todos los presentes, y también están conscientes que la pandemia es imprevisible, es decir, no se ha podido domar, digan lo que digan, y si hubiera un rebrote en Orlando, inclusive se podría cancelar en cualquier momento.
Y por eso hay bastantes dudas, abandonos del bote llamado Orlando, Florida. Enrique Burak, bienvenido de nueva cuenta al podcast de Zona de Tres de la NBA. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están? Saludos para los dos. Y bueno, pues para platicar acerca de todo esto, los jugadores tienen que reportar la semana próxima, pero ya existen muchas dudas también de algunos que tendrían que ir a involucrarse en esa famosa burbuja de Orlando. Se han presentado algunos abandonos, quizás de lo más importante lo de Avery Bradley del equipo de los Lakers de Los Ángeles, y pues el incondicional de LeBron James, que es J.R. Smith, que no juega desde fines del 2018, ha sido traído para que le reemplace. Y bueno, pues esta maquinaria que tendría que funcionar de manera perfecta para que todo llegue a su fin, lo cual pues sí es una realidad, es que se dio el caso de Rudy Gobert en marzo pasado y eso fue lo que provocó que se cancelara la NBA durante todos esos meses. Sin embargo, ahora pues también el que se dé uno o dos casos en esa burbuja no significaría una cancelación de lo que viene más adelante en esta campaña con sus 88 partidos de temporada regular más toda la postemporada, pero pues sí, insisto, tiene que ser una maquinaria que funcione perfecto y ojalá sí sea, para que pues volvamos a la normalidad, no solamente de básquetbol, sino en todo lo demás.
Y hay que decirlo que ya estamos en la fase 3, ¿no? Este protocolo de 6 fases que está implementando la NBA rumbo a Orlando, Florida. Ya los entrenamientos individuales son obligatorios, máximo de 8 jugadores. Ya los entrenadores, que también ya se dijo que se les va a permitir viajar a los más veteranos a Orlando, Florida, pues ya pueden estar presentes en esos entrenamientos obligatorios. Iniciamos, Memo, con este tema del calendario. Tenemos dos partidos muy interesantes el próximo 30 de julio, que es Utah contra los Pelicans de Nueva Orleans, pero cerramos con plato fuerte, que serán los Clippers contra los Lakers. Los Clippers 2-1 antes de parar esta temporada, iban ganando, el último partido lo ganó LeBron James con una actuación impresionante, pero estará regresando ya la actividad con estos dos partidos el próximo 30 de julio. ¿Qué te pareció ya conocer el calendario, Memo?
Pues extraordinario, digo, además la NBA echando la carne en el asador, porque como bien dices, el 30 de julio tendremos la doble cartelera, la más importante es la Guerra Civil de Los Ángeles, los Lakers contra los Clippers, ese será en horario estelar, y te puedo anticipar que mucha gente va a estar viendo ese juego. Al día siguiente tendremos 6 enfrentamientos y bueno, conociendo ya los horarios, ¿no? Que los partidos empezarán a las 12 del día, el último no podría ser más allá de las 9 de la noche, es decir, siempre tendremos back to back, y eso es parte para llevar a cabo estos 8 partidos de temporada regular. Posteriormente, en caso de que no se hubiera definido todavía el último boleto para meterse a los playoffs, habría un mini torneo ahí para finalmente saber quién es el que se mete a la postemporada, y luego ya estarían arrancando como conocemos habitualmente a jugar, a ganar 4 de 7 partidos hasta las finales de la NBA, que pues se podría extender hasta el mes de octubre. Todo pinta muy bien, insisto, y lo ha comentado el comisionado Adam Silver, lo han dicho los dueños y los propios jugadores. En papel todo está extraordinario y está buscando que todo salga, muy bien. El tema es que no sabemos realmente qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas. En el estado de Florida las cosas están muy complicadas porque además hay muchos inconscientes, vamos, no solo en México, en Estados Unidos y en particular en el estado de Florida, en Texas y en Arizona, donde están rompiendo récords de contagios todos los días. Es algo que ha preocupado mucho a la NBA, al mismo comisionado Adam Silver, y aunque todavía falta un tiempo para que se lleve a cabo esta temporada, yo creo que el primer examen importante de esta sede, de esta ciudad de Orlando, va a ser la MLS, el fútbol. Ese va a ser el experimento, a ver qué tal le va a la MLS, y luego vamos a ver a la NBA. Pero sí, las cosas están muy complicadas ahora en el planeta. Hay que trabajar con lo que se tiene, y de todos los planes, el mejor es el que se va a ejecutar a partir del 30 de julio.
Se oscurece, Enrique, este anuncio del calendario por esta situación de los positivos. Ya metía en el tema muy bien Memo a la MLS, que conocíamos ya los casos del FC Dallas. Primero eran 6, incrementaron a 9 positivos. La NBA reportaba hasta la semana pasada 16 de más de 300 pruebas. Hoy en día ya son 25, están incrementando. Ya comentabas también los abandonos. Ya se oscurece un poquito este calendario con los positivos que cada vez son más, que la NBA está presentando con las pruebas que se están llevando a cabo.
Pues lo que pasa es que yo creo que es un reflejo de la realidad. Nosotros podemos tener una posición que sea optimista, en donde creas que las cosas van a salir bien, pero tarde o temprano, en todo vas a chocar con la realidad. Y la realidad es esa, y era cuestión de que se empezara a hacer pruebas. Ahora, efectivamente, fueron 16 casos positivos de 302 pruebas que se hicieron la semana anterior, y ahora se suman esos 9 que mencionas en este momento. Y bueno, toda la gente que ingrese esa burbuja de Orlando, pues ojalá y se pueda mantener perfectamente sanitizada, porque no nada más son los jugadores y no nada más son la gente de apoyo de cada uno de los equipos y también la cuestión de los entrenadores, de su staff, sino de todos aquellos que van a preparar la comida para los jugadores y que van a estar en los hoteles y que van a transportarlos. Es algo que es una maquinaria verdaderamente enorme, y de hecho estaba viendo lo que le va a costar a la NBA, porque son 150 millones de dólares para estos 22 equipos. Hay que recordar que son por el momento 9 los equipos que están en la conferencia del Este y que son 13 en la conferencia del Oeste, y que si existe una diferencia de más de 4 juegos entre el octavo y el noveno lugar, se acabó la historia y el octavo lugar se mete al playoff. Pero si es que hay una diferencia de 4 juegos o menos, entonces va a jugar el octavo contra el noveno, pero es una doble eliminación para el octavo. Es decir, el noveno le tendría que ganar 2 veces, y si el noveno pierde una vez, que es la primera, pues entonces ya se acabó la historia, ¿no? Pero les va a costar 150 millones de dólares, van a tener 7 canchas de prácticas, van a jugar los partidos en 3 arenas, y se van a tener que preparar comida, se les va a hacer pruebas diarias a todos los jugadores, sumando el apoyo médico, la seguridad, la transportación para 1.500 personas. Pues ahí es donde vienen estos 150 millones de dólares que le favorece a la NBA finalmente llevar a cabo estos 88 partidos de campaña regular y la postemporada, porque van a recuperar algo de todo el dinero perdido.
Pero ese dinero perdido, Memo, creo que sería mucho menos de lo que estaba planeando la NBA. 150 millones, creo que ya es bastante lo que se está arriesgando la NBA en el regreso, porque muchos estábamos pensando que el regreso era precisamente para eso, para que las finanzas no se vieran afectadas, pero ya lo dijo Adam Silver, no es nada barato, no está costeable tampoco hacerlo, pero lo van a hacer para regresarle el deporte a los aficionados. ¿Crees que esta situación va más allá de lo financiero y que Adam Silver simple y sencillamente le quiere entregar de vuelta el deporte en un momento de mayor necesidad a los aficionados que simplemente enfocarse en el tema económico? Porque sabemos, tienen que cumplir un contrato de ciertos juegos con las televisoras, un promedio de 70 para tener un poquito de regreso, pero las pérdidas van a seguir siendo las mismas que se tenían planteadas desde el inicio, ¿no?
El plan romántico es ese. Claro, te van a decir es que los aficionados y, por supuesto, hace falta...
Políticamente correcto, Memo, lo dijiste la otra vez.
Sí, claro, políticamente correcto. Eso me queda claro, pero el trasfondo es más que evidente. Se están perdiendo miles de millones de dólares en la industria del deporte. Se están colapsando las economías a nivel mundial. Y el tema deportivo está en medio de todo. Si se llega a reactivar, por eso lo hicieron en Europa, por eso lo están haciendo en Estados Unidos, inclusive en México también están haciendo lo propio, porque pues saben que tiene que echarse a rodar el balón, o tiene que botarse otra vez en una duela, o lanzarse lo voy en el americano, porque si no las consecuencias serían catastróficas, y por ello la NBA está haciendo todo lo posible. Finalmente toma este plan, se hablaron con los jugadores, saben realmente lo que está en juego, y estos 150 millones de dólares, pues la verdad, sí, sí suena mucho, pero por lo que podrían perder, o sea, si tú lo pones sobre la balanza, pues no es nada, porque sabían que tiene que venir una inversión tan importante. Lo está haciendo el UFC. El UFC está haciendo ya en una isla sus peleas, para tratar de que se sigan realizando las carteleras y tratar de llevar a todos en un plano de seguridad y de tranquilidad mental, etcétera, etcétera. Bueno, la NBA está haciendo lo propio y todas las ligas van a hacer lo mismo. Lo bien lo decía Enrique, todo lo que hay alrededor de Orlando, no va a haber una ciudad más segura y más sanitizada en el planeta en los próximos meses que Orlando, Florida. Claro, no es un plan perfecto. Va a haber grietas y va a haber algunos, ojalá, dice Enrique, y tiene toda la razón, nosotros somos optimistas y esperamos que no, pero pues de que pueda haber un contagio, por supuesto, porque pues estamos hablando de toda la gente que se mueve. Ahí el plan, o lo que visualizó la NBA, es que como todo, digamos, está bajo un mismo paraguas, quiere decir que es el mismo dueño y que más o menos puede controlar a la gente que está alrededor, porque ni siquiera estás en Orlando, ¿no? Estás muy cerca de Orlando, Florida, y estás nada más en tres hoteles manejando ahí a toda la gente. Bueno, podría pensarse en que tendrías un poco más de control sobre todos ellos, bueno, pues eso es lo que quiere la NBA, echar a andar la temporada, estos 8 partidos que les va a servir mucho, y luego los playoffs, porque los playoffs sí es la mina de oro para la NBA y para cualquier deporte, la postemporada, y la verdad, los aficionados, pues hay muchos que se suman, a lo mejor en la campaña regular no lo están siguiendo, y ya los playoffs se suman para estar echándole un ojo, y bueno, pues es lo que necesitan, rescatar de alguna forma, porque lo único que están recibiendo ahorita es, como bien dices, los contratos televisivos, y además hay cláusulas que no se están cumpliendo. Entonces, ¿cómo puede exigir la NBA el dinero de las transmisiones si no han llevado a cabo los partidos? Entonces, por todos lados hay situaciones complicadas, pero se está haciendo lo mejor posible.
¿Hasta qué punto, Enrique, se estaría beneficiando la NBA de este regreso? Ya estamos viendo que también lo están llevando a cabo en la lucha social. Ahí la asociación de jugadores con Chris Paul quieren dar mensajes a favor de la lucha social para dejar bien parada la NBA, porque Kyrie Irving los atacó diciendo que simplemente es un distractor de la lucha social que se está llevando a cabo también. ¿Hasta qué punto se estaría beneficiando la vuelta a la NBA? Porque sí, no hay entradas, va a estar a puerta cerrada, no habrá venta de productos, se estimaba unas pérdidas de $1,000 millones, pero también ahí una conversión habla de $2,000 millones que podrían ascender de las pérdidas si lo de Orlando, Florida no resulta bien.
Sí, y ojalá no haya algún deceso, ¿verdad? Que yo creo que ahí sí quedaría marcado este regreso, y puede ser en la NBA y puede ser también en la MLS, hablando acerca de estas burbujas. Pero mira, lo más importante para ellos, y sí, la verdad es que hace un momentito que estabas hablando acerca de lo de Silver, nada, me estoy diciendo un momento, pero pues sí suena muy romántico, ¿no? Me dieron ganas de traer los violines, de que se fueron para... pero la verdad es que, bueno, o sea, pues a lo mejor sí les interesa algo el público, pero lo que les interesa es la lana. Y bueno, pues la joya de la corona, pues definitivamente es la postemporada. Yo creo que va a pasar en el béisbol de las Grandes Ligas, que ojalá y se pueda completar la campaña, porque ahí va a ser completamente distinto, porque ahí sí van a estar en sus parques y van a estar viajando, pero pues van a tener el mínimo de partidos posibles, en este caso 60, y luego vámonos directo a los playoffs, que es donde está la lana igual. Entonces, sí, de alguna otra forma, gente como Kyrie Irving y compañía hablaban de a lo mejor no jugar, porque de esa forma se estaría quitando el ojo sobre esta lucha social que se tiene a través de Black Lives Matter, pero pues yo creo que también se perdería una buena posibilidad de reflectores, y con esto quiero decir que, pues sí, la gente va a ver más los partidos de la NBA que antes, simplemente porque se le extrañe, porque también va a ser la novedad y porque tampoco hay muchas otras ofertas. Y entonces, pues sí, habrá que estar muy atentos a la cuestión del himno, por ejemplo, donde ya hay muchos jugadores que han señalado que van a colocar una rodilla en tierra para protestar acerca de todo esto, y vendrán las protestas de Trump y que se está faltando el respeto a las Fuerzas Armadas y al himno y a la bandera, que todo el mundo sabe que no, bueno, no todo el mundo, porque hay muchos seguidores fieles, ciegos, sí, de Trump, pero pues la verdad es que es algo que no va en contra de todos estos símbolos, en realidad es una forma en la que sí tengan los ojos puestos para tratar de combatir la discriminación y la brutalidad policial. Entonces, yo creo que se pueden conjugar las dos cosas, que haya basquetbol y que haya también este eco, y sobre todo que se transforme en acciones, porque pues hemos visto muchas protestas y hemos visto mucha gente que está involucrado, quizás más que antes. Y gente importante, gente que tiene un estándar importante en su diverso deporte, pero también se requiere de que esto genere acciones para efectivamente realizar algún cambio.
Sin duda alguna, y Memo, de esta situación de las dudas, que esto está creciendo en los jugadores, mientras más positivos las dudas van a estar creciendo. Ahí veíamos también dubitativo a Fred VanVleet de los Toronto Raptors, Víctor Oladipo ya está dudando de si viajar o no viajar a la burbuja de Orlando. Veíamos que también está afectando estos positivos al plantel de los Brooklyn Nets, independientemente que conocíamos que Kevin Durant no va a viajar, ni Kyrie Irving, ahí DeAndre Jordan salió positivo y no va a ir a la burbuja, Spencer Dinwiddie también, uno de estos positivos. ¿Qué tanto puede afectar estas dudas a los planteles, Memo? Porque obviamente mientras más nos acerquemos a la fecha que los equipos van a estar viajando, también vamos a estar observando gente que se va a bajar del barco, que va a tener las dudas y que va a optar para mantenerse fuera de la burbuja, como lo hizo Avery Bradley, sí, por un tema familiar, pero ya muchos otros le terminan siguiendo, ¿no?
Sí, yo nomás quiero cerrar un tema que estaban comentando ahora, porque para mí es fundamental ponerlo sobre la mesa, y sí, tiene que ver con Kyrie Irving. Digo, lo hemos dicho en otras emisiones, pero ¿qué puedes creerle a alguien que dice que la Tierra es plana y que luego en una junta dijo una cosa y luego otra? O sea, si realmente él cree en justicia social, que está muy bien, y por supuesto que bueno que lo pelean los jugadores, hay muchos que han tenido muchas más acciones, como el caso de LeBron James, que él sí es un líder y él ha hecho muchas cosas, además de inaugurar universidad y estar metido en el pleito. Bueno, si Kyrie realmente cree en eso, pues que le haga como Maya Moore. Maya Moore era una de las mejores jugadoras de la WNBA y decidió retirarse momentáneamente para ayudarle al caso de Jonathan Marrons, ¿no? Que finalmente lo liberaron. Eso sí es realmente tener una conciencia, una conciencia social. Irving ha ganado millones de dólares, a diferencia de otros jugadores, porque él estaba poniendo de por medio a otros jugadores de que sí, saben que no se presenten. Pues sí, porque él ya ha ganado más de 100 millones de dólares, o 200 millones de dólares en su carrera, ¿no? Más el contrato que tiene por los tenis. Pero lo de Irving, la verdad, se me hace lamentable lo que hizo, y las formas de Irving no fueron las correctas. El fondo sí es, estoy de acuerdo, y se debe de hacer, y se está luchando porque debe haber un cambio de raíz. La sociedad, toda la sociedad en Estados Unidos, en todo el mundo, pues estamos, la verdad, está podrida, hay algo que se tiene que cambiar, pero las formas de Irving sí dejaron mucho que desear. Y el otro que dices, hablando del tema del contagio, por supuesto, mira, en el deportivo tendría muchas consecuencias, porque pues habría que ver cómo los jugadores, las quintetas titulares, las escuadras, pues harían las modificaciones pertinentes para seguir adelante, porque una cosa es que se te llegue a contagiar el número 12, ¿no? El que está hasta el final de la banca, y otra cosa es que sea James Harden, LeBron James o alguno de ellos, pues ahí sí se te viene la noche y ya no sabes qué hacer. Además que no podrías parar. Pero más allá de lo deportivo, hay algo que no estamos tomando en cuenta y tiene que ver con las apuestas. Y las apuestas, sí, es un mundo donde se despilfarra el dinero, y ahí en particular es también algo que se está buscando para que se reactive la economía. Están muy pendientes de todo lo que está pasando y están pidiendo lo más pronto posible que los jugadores den a conocer su postura. Al día de hoy son 22 que no van a estar presentes de las escuadras que van a viajar a Orlando. Son 22 los que han dicho que no. Rápidamente para pasar por la lista: de Andre Jordan, Wilson Chandler, Willie Cauley-Stein, Avery Bradley, Trevor Ariza, David Bertans, Slavoj Cefalosha, Caleb Swanigan, Kevin Durant, Kyrie Irving, Bojan Bogdanovic, LaMarcus Aldridge, Kelly Oubre, Courtney Lee, Nick Claxton, Jalen Brunson, Dwight Powell, David Enwaba, Jeremy Lamb, Rodney Hood, John Wall y Zaire Smith. Todos ellos o por lesión o por situaciones familiares o posiblemente por convicciones políticas, pero ellos hasta el momento son los que dijeron que no van a estar en el arranque de la campaña de la NBA en Orlando, Florida. Y eso, por supuesto, a los apostadores pues te ayuda mucho por las líneas y la cantidad de dinero que se mete. Esa es otra situación que aunque no lo hayan dicho, porque esa es la parte fea, ¿no? Aunque no se haya comentado mucho, pero eso tiene muy preocupado a los que toman las decisiones y sobre todo pues a mucha gente digamos que tiene muchos ingresos, para saber cómo va a estar el tema de la NBA, que ya lo están viendo como la mina de oro. En cuanto se reanude, pues se va a echar la casa por la ventana. Ya viene el béisbol de Grandes Ligas, sí es la temporada regular, viene lo de la MLS, pero la NBA, esos 8 partidos de temporada regular para saber cómo terminan los playoffs y posteriormente la postemporada para los apostadores, es una mina de oro.
Y te escucho muy preocupado por ese sentido, Memo, que hay unos dolaritos ahí invertidos o qué en el regreso.
No, ya tú lo sabes, y Enrique también, yo ya aposté lo que tuve que apostar por los Rockets y ya veremos qué pasa.
Perfecto, y Enrique, obviamente por esta situación de todos estos nombres que ya Memo nos está diciendo que se están bajando del bote, obviamente la NBA comunica que no va a haber ningún tipo de represalia, por así decirlo, simplemente no se le va a pagar esos partidos y abre una mini agencia libre, ¿no? Que dura una semana y que los equipos pues se pueden hacer de los servicios de los jugadores que están en la agencia libre, y uno de esos fue J.R. Smith, ¿no? Que llega con Los Ángeles Lakers y hace fuerte a este equipo que ya de por sí es uno de los candidatos al título. Hoy por hoy, J.R. Smith vuelve con LeBron James después de esa faceta en los Cleveland Cavaliers, que no quedó muy bien después de ese reclamo que le pegó a J.R. Smith por no pasar el balón en unas finales contra los Golden State Warriors, pero llega J.R. Smith ya a Los Ángeles Lakers. ¿Qué se puede esperar ya de estos Lakers con J.R. Smith, Enrique, y sin Avery Bradley, por supuesto?
Pues sí, bueno, J.R. Smith tiene una gran facultad. Es amigo de LeBron James.
Punto.
Y ya. Es un jugador que a veces se conecta y de pronto empieza a tirar triples a diestra y siniestra, pero a veces se pierde, como sucedió en el primer partido de las finales del 2018, efectivamente lo que mencionabas de LeBron James y esa rabieta, y finalmente fue ese partido el que marcó la tendencia de aquel compromiso que terminó de manera prematura, pero pudo haber sido muy distinto con una victoria del equipo de los Cavaliers de Cleveland. Te digo, es un jugador impredecible, pero es un incondicional de James, el equipo es de James. Entonces veremos cómo funciona la situación, y evidentemente también que tiene pues más de año y medio de no jugar, que creo que también es algo fundamental. Sobre lo de las apuestas, creo que es algo interesante, y seguramente será igual en el básquet que lo que va a ocurrir en el béisbol de las mayores, porque en Grandes Ligas, por una cuestión federal, vamos, no es que Grandes Ligas así lo quiera, aquel jugador que dé positivo va a ir a la lista de lesionados. Pero por la cuestión de privacidad y todo esto, no se va a decir que tiene coronavirus, simplemente se va a desaparecer. Y la gente podrá sacar sus conclusiones. Pero bueno, puede ser, o sea, va a ser calificado igual que si sufriera un tirón a que tenga coronavirus. Y probablemente en la NBA, porque es una ley federal, sea exactamente lo mismo. Entonces, pues sí, para aquellos que se van a cascar su feria, yo creo que es algo interesante, o que pues también si lo piensan hacer para la campaña regular, literalmente va a ser un maratón del 30 de julio al 14 de agosto, que van a despachar todos estos 88 juegos.
Sin duda alguna, es un tema muy interesante porque obviamente quitas un jugador poderoso y las líneas se mueven en cada momento antes del partido, y obviamente esto te lleva a que las apuestas pues simplemente se muevan. En este tema, Memo, no sé si quieras complementar algo más del tema de las apuestas, pero me gustaría continuar un poco con lo de J.R. Smith. Es un jugador perimetral, querían a Avery Bradley por ser efectivamente eso, un hombre de triple que no había tenido buenos números de los triples en esta campaña, pero también en la defensa me queda claro que es mejor tener a J.R. Smith que no tenerlo, pero por ahí tienes a Danny Green, a uno de los mejores triplistas hoy en día, que con el porcentaje de los Lakers es el mejor hoy en día, que es Kentavious Caldwell-Pope. Así que, ¿en qué parte lo necesitaría Frank Vogel a J.R. Smith? Simplemente saliendo del tema de que es amigo de LeBron James, que queda totalmente claro.
Pero quién sabe si es bueno tenerlo. A lo mejor prefieres tener cuatro que a J.R. Smith, efectivamente hablando. porque a esta, digamos que a esta etapa de su carrera, él sí es un gran tirador, lo sabemos, y de repente se nos vuelve loco, pero defensivamente hablando, no es ni la sombra de Avery Bradley, y los de hecho van a extrañar a Avery Bradley, porque sabemos que en el perímetro van a enfrentar equipos que en el perímetro son muy fuertes. Hablamos de los Clippers, hablamos de los Rockets, hablamos de equipos que tienen superestrellas en esas posiciones y vas a necesitar defensivos. Es decir, no les puedes poner a Anthony Davis y LeBron James, los van a volver locos, los van a cansar demasiado. Sí, serán muy buenos defensivos, pero si los tienes persiguiendo a Damian Lillard, a James Harden, a Russell Westbrook todo el partido, se van a cansar. Así que yo creo que los Lakers han podido haber estado entrenando, porque es de los pocos equipos que ha estado entrenando en una mansión de un multimillonario, una réplica prácticamente del Staples Center. Ellos han estado entrenando durante toda esta pandemia. Están listos los Lakers para romperla. Vamos a ver qué tanto les puede ayudar J.R. Smith, si va a tener minutos, si va a estar dentro de la rotación o simplemente va a ser un porrista amigo de LeBron James en la banca. Porque como bien dice Enrique, si tú eres cuate de LeBron James, cuando estabas en Cleveland, te aseguraban un contrato multimillonario, ya fueras Tristan Thompson, o si fueras Matthews de la Vedova, quien tú fueras, eres amigo de LeBron James, tienes un, digamos, una tarjeta de VIP.
Rescató a Carmelo Anthony, Memo, rescató a Carmelo, ¿no?
No, pues rescató a todo, es que ha rescatado a todo el mundo, LeBron James, no, pero el hecho de Gerald Smith, bueno, pues va a sumar ofensivamente hablando, es alguien que, sobre todo los tiros de tres puntos, y el factor que no hemos platicado, porque obviamente al eliminar el factor de casa, que ya no hay una localía, hay que recordar que los jugadores en un gimnasio en donde no hay gente, inclusive sus porcentajes de media y larga distancia aumentan, son mucho mejores porque no tienes esa presión del público. Eso también hay que monitorearlo muy de cerca, y eso es algo que le puede ayudar a alguien como J.R. Smith.
Y también los tiros libres, ¿no? Pues va a ser muy interesante, una incorporación de las más interesantes que tuvo esta mini agencia libre de cara a la burbuja. Estaremos ya llegando al final de este viaje, que es al próximo 30 de julio, ya cuando dé inicio la NBA, regresa con 8 partidos de temporada regular, después ya la postemporada y eventualmente el campeón. Pero también estamos llegando ya al final de este episodio número 15. Enrique, no sé si te gustaría añadir algo más de este tema, ya para despedirnos y dejar la emisión la siguiente semana.
Pues, Manuel, simplemente habrá que estar pendientes al asunto de casos de coronavirus. Ojalá no se den más. Los equipos tienen que reportar la semana próxima. Y mira, ojalá sea un trayecto terso, limpio, que llegue a su final y que pues la NBA se convierta en el modelo para algunas otras ligas, eso sí, bajo condiciones muy distintas en esta burbuja, pero que marque también un precedente positivo.
Sin duda alguna. Memo, ¿algo que añadir antes de despedirnos?
Pues que, como bien estaban platicando, lo que está pasando en la NBA es un reflejo del mundo, de los Estados Unidos, y si se empiezan a hacer pruebas sistemáticamente, por supuesto que va a haber positivos, eso está claro. Si no haces pruebas, pues te imaginas que hay positivos, ¿no? Pero si finalmente tú lo estás haciendo constantemente, pues va a haber jugadores que van a salir positivos, y más si no se han estado cuidando, se han estado en otros lugares, se han estado viajando. Hasta el momento, ya decíamos, las 351 pruebas que se han hecho desde la semana pasada, 25 que han dado positivos, eso está hablando de un 7% aproximadamente, lo cual es bastante bajo, tomando en cuenta todo lo que está pasando en los Estados Unidos. Y además, la NBA no va a parar ahí, ya decíamos que las pruebas se van a extender a absolutamente todos. Bueno, ya se les hizo también a todo el personal que va a estar presente en Orlando. Hay 884 pruebas que se han realizado y 10, tan solo 10 de ellas dieron positivas. Estás hablando de poco más del 1%. Así que las cosas van bien, por lo menos en cuanto a esa situación. Se están tratando de resguardar. Hay conciencia entre todos. Saben lo importante que es que se reinicie la campaña y que además sea exitosa, porque una cosa es que la reinicies y otra que se pueda acabar en cualquier momento, y bueno, pues ya se acabó lo que se vendía. Pero bueno, pues eso es lo único que les quería decir. En la NBA y en todos lados, si hay pruebas, va a haber más positivos, y bueno, pues hay que ser optimistas. Pues ojalá, buena noticia en este 2020, que solo falta un apocalipsis zombie, una invasión alguien para que ya nos lleve, pues ya que se vaya este 2020, por piedad.
Que ya se vaya, pero sí, la siguiente semana estaremos platicando en el episodio número 16 ya de la llegada de los equipos, esperemos ya con casos no... no positivos, ya buenas noticias, y que la mayor parte haga el viaje a Orlando, Florida, que ya estará llegando los equipos del 7 al 9 de julio. Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio número 15 del podcast de Zona de Tres. Tus redes oficiales, por favor.
Claro que sí, en Twitter, en Instagram, arroba Enrique Burak.
Memo, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en el episodio número 15 del podcast de Zona de Tres. Tus redes oficiales.
Gracias, Manuel. Memo-Schutz, ahí estamos a sus órdenes. Cuando gusten y cuídense mucho, por favor.
Un placer, Enrique Burak, Memo Schutz, su servidor Manuel Tate Gómez Luna. Me encuentran como arroba Tate Gómez Luna en Twitter y nos escuchamos la siguiente semana en el episodio número 16 del podcast de Zona de Tres. Lo escuchan en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio y demás plataformas. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense, en verdad. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye.
Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de Tres.